cuando Dios dijo hagamos, entendemos que había no una persona, había, estaba la Trinidad ahí en un concilio. Hagamos al hombre, ¿a qué dice? A nuestra, no dijo a mi imagen. Más adelante vemos que cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, que llegaron tres, decía tres ángeles, ¿verdad? No sé por qué los teólogos dicen que se trataba de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en la tierra, para un acto tan significativo como la destrucción de dos pueblos que eran Sodoma y Gomorra. Y lo sorprendente de todo es esto, que las escrituras se cumplen al pie de la letra. Nada deja de cumplirse. Todo en absoluto se cumple al pie de la letra. Y hoy vamos a ver más claro, ¿verdad?, este asunto, y que empieza en el libro de, bueno, empieza desde Génesis, pero nos lo revela más claramente Isaías en el capítulo 7, por favor, si me acompañas. Isaías hace la profecía maravillosa en el versículo 10 al 15. Si estás ahí, si tienes Biblia, y si no, ve a Begú a comprar tu Biblia. Dice: habló también Jehová a Acaz, diciendo, fíjate lo que le está diciendo Dios a Acaz, Acaz el rey. Pide, dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Y fíjate cómo somos los hombres. Isaías 7, versículo del 10, perdón, así dije, ¿verdad? Del 10 al 15. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Tan complejos, tan complicados. Si Dios te dice, haz esto, ¿qué vas a hacer? Lo voy a hacer. Sea lo que sea, lo voy a hacer. Nuestra naturaleza muchas veces es, queremos ayudar a Dios, enseñarle a Dios. Queremos forzar las cosas para que Dios las haga. Nos complicamos totalmente la vida. Si viene una orden tan directa, pues lo inmediato es: sí, Señor, yo hago lo que tú me indiques. Dios le está hablando a Acaz, al rey Acaz, que pide una señal. Dice: no lo voy a hacer. ¿Por qué voy a tentar a Dios? ¿Y saben cómo se llama esto? Es un falso misticismo. ¿Cuántos falsos místicos hay aquí? Es que nosotros somos santos. Ay, somos santos. Santurrones. No oímos o no entendemos la palabra de Dios. No oímos y no entendemos la palabra de Dios. Y entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Mucho cuidado con esto. Nadie puede desobedecer una sola orden de Dios, porque todo se lo va a hacer. Si no te usa a ti, va a usar a otro, pero él lo va a hacer. Entonces dice Acaz: no, es demasiado enfático. Dice, y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Pero si me lo está diciendo él, ¿cómo puedo yo expresarme de esta manera? No es posible esto, ni es bueno. Dijo entonces Isaías, bueno, ya Acaz no quiere obedecer ahora. Isaías el profeta dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Sí, porque estas cosas molestan a Dios. El desobedecer molesta a Dios. Hay un ejemplo que siempre lo utilizo, pero que ahorita está, es muy ad hoc, es en una situación como esta, es muy propia hablar de este ejemplo. Se van a una guerra y Dios dice: destruyan de todo, todo lo destruyan, porque es anatema. No me traigan nada. Pero fíjate cómo son los hombres. Ahí viene Saúl. ¿Qué es lo que traía Saúl? Todas las ovejas que encontró, porque estaban gordas, porque estaban bonitas, porque estaban buenas. Y le dice el profeta Samuel: Saúl, ¿Qué es ese balido de ovejas que escucho? Ah, dice, es que las traigo para ofrenda de Dios. Eso le dijo Dios. Quiero esas ovejas para mi ofrenda. ¿Qué dijo Dios? Destruye todo. Ah, no. Pero las traigo para Dios. Y dice el profeta, ¿qué dice? ¿No el obedecer es mejor que las ofrendas? ¿Que las muchas grosuras? Porque la desobediencia es, ¿qué dice? Es como pecado de adivinación. Cualquiera que desobedece es un pecado. Un pecado. Es un pecado de adivinación el que desobedece. Así es que cuando oigan una orden, no tarden en cumplirla. Aquí Dios le está diciendo, tú no tienes por qué ayudar a Dios. Tú no tienes por qué creer que lo sabes todo. Y que haciendo algo que a mí me parece bueno, eso es bueno para Dios. No, Señor, no es así. Ahora, dice el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y fíjate aquí, esto es lo que a mí me impresiona profundamente. Que esta profecía se dio un aproximado de 736 años antes de Jesús. Padre Santo, qué exactitud. Pues claro, es Dios declarando las cosas a porvenir, al futuro. 736 o más años pasaron para que se cumpla esta promesa. Y dice así: por tanto, el Señor mismo, ahora es el Señor mismo, os dará señal. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Ahora, yo quiero especificar algo muy importante en esta mañana. Virgen no es una palabra de divinidad, simple y llanamente. Virgen es una mujer que no ha tenido relaciones. Eso es. Es que me dijeron virgen. Sí, claro, no has tenido relaciones, eres una virgen. No es alguien que se deba de adorar, como lo vamos a ver enseguida. Pero entonces aquí se está haciendo la primera declaración de la concepción de Jesucristo. Imagínate nada más, qué sabiduría de Dios. La primera declaración clara de la concepción del Señor Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Por qué podemos estar seguros que está hablando de Cristo? A ver, ¿por qué crees tú que tenemos la seguridad de que está hablando de Jesús? Porque no ha habido otra mujer que conciba del Espíritu Santo. Si por ahí alguien te dice eso, son mentiras, te está engañando, es mañosa. Es el único caso, es el único caso de concepción sin relación copular. La única, absolutamente la única. Ahora, cabe decir en esto, que lo vamos a ver ahora o también más adelante, para que nunca se olviden. Dios es increado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios es, nadie lo creó. Él es. Ahorita vamos a ver esto. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué dice esto de esta manera? ¿Por qué? Porque al nacer Jesús, al nacer el niño, era un ser como tú y como yo. Él, Dios, que se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, vino a habitar entre los hombres. Pero es un niño que necesita comida, necesita alimento, ¿sí? Siendo 100% hombre, es 100% Dios. Acompáñame, por favor, al capítulo 9. Aquí vamos a ver otro punto de este anunciamiento, del anunciamiento de su de su nacimiento y su poderoso reinado sobre la tierra. Dice el versículo 1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Fíjate, no habrá para siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando del nacimiento de Jesucristo. Esa luz está hablando de la venida del Señor a la tierra. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados por paso del fuego. Versículo 6 muy importante, todos son muy importantes, pero versículo 6, enfoca tu mirada por favor. Dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice: y se llamará su nombre Admirable. Mire todos los las características de Dios. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero. ¿Qué dice después? Dios Eterno. Ahí cae por los suelos la doctrina de los testigos, que dice que no es Dios. ¿Qué dice aquí? Dios Eterno. Es la primera mención de Jesucristo como Dios el Todopoderoso. Hoy te lo vamos a ver. Esto quiero que lo subrayes. Por eso me gusta que traigan sus Biblias. Los que no traen Biblias están perdiendo la oportunidad de subrayar, para que sepan dónde van a encontrar en el momento que lleguen esos señores a tamalear la puerta. Pues no. Aquí dice que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, dice el Señor. Así que Dios vivió, Dios fuerte, Padre eterno, eterno y príncipe de paz. Como podemos ver, este anunciamiento nos habla de la gloria, de la gloria de Jesucristo cuando viniera a la tierra, cuando estuviera entre nosotros, cuando se hiciera carne, cuando habitara entre los hombres, cuando habite entre los hombres. Nos habla de todas las características de Dios, o de algunas características de Dios. ¿Sí? Esto es maravilloso. Esto es otro de los atributos de Dios. Hay una infinidad de atributos. Y quiero decirles algo en esta mañana: abran sus oídos. No hay ningún atributo menor ni mayor. Tan alto atributo es el ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, como es cualquiera de sus atributos, como su santidad en los cielos y en la tierra. Todos los atributos de Dios son inmensos. Todos los atributos de Dios. No hay ninguno más alto ni ninguno más pequeño, porque vienen de Dios. ¿Sí? Vienen de Dios. Cuando nos habla de estas cosas, debemos de entender por qué tanta reverencia, por qué tanto amor hacia a Dios que nos amó tanto. Y te preguntas tú: ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor, siendo un vil pecador, por qué te fijaste en mí? En un mortal simple, por amor nada más. Por amor a su creación, ama a su creación, ama a su creación, ama al pecador. Aborrece el pecado. No está en la Biblia, porque si no está en la Biblia, no está en la Biblia. Pero ama, ama a Dios al pecador. Si no, nadie se salvaría. Nadie, absolutamente ninguno de los que están aquí, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. ¿Sí o no? Porque todos pecamos. ¿O alguno no peca? ¿Alguno no peca? Todos pecamos. Pero nos ama Dios tanto que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De un aplauso al Señor. Vamos a ir entendiendo estas cosas. Tú te preguntarás, y una pregunta razonable de las personas que piensan, de las personas inteligentes. Acuérdense que Dios nos dio su mente, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, nos hizo su imagen y semejanza. Se comió el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pues que hay una sabiduría aquí impresionante, aunque con límites, porque no hemos podido todavía desarrollar la mente de Cristo. Te voy a plantear algo muy importante en esta mañana, porque hay algunos gnósticos o ateos, ¿verdad? Aún como cristianos. ¿Por qué le llamo así yo? Porque anteponen otras cosas a Dios, y hay cositas que la ponen en tela de duda. Pregúntate, ¿cómo se da el hecho de que hace 700 años antes del hecho portentoso de la venida de Jesucristo se haya hecho esta profecía, se haya dicho lo que iba a suceder punto por punto, punto por punto? ¿Por qué crees tú? Porque Dios dictaminó a los hombres que escribiesen eso. Dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura, toda, absolutamente. No hay una sola porción que no esté inspirada por Dios. Las que no están, como los deuterocanónicos, 9 libros que usa la iglesia popular, Tobit, Eclesiástico y otros más, Tobías, creo. No lo considera la SBU como libros divinos. Y bueno, no me voy a meter en Honduras. Pero sí, es muy importante entender que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Toda la escritura. Entonces, ahora entiendo por qué. ¿Por qué suceden las cosas como son? Porque Dios está hablándonos siempre en su palabra. La palabra, dice la misma escritura, que la palabra es Dios. ¿Lo creen? Yo sí lo creo. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y el verbo? ¿Qué pasó con él? Se hizo carne. ¿Y quién, de quién está hablando? De Jesucristo. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Le van entendiendo? Esto es revelación divina, se los puedo decir. Solamente Dios te puede revelar. Por eso esta palabra cambia, transforma a los hombres. No sabemos cómo le hace. Si tú lees a otros escritores, escriben preciosísimo, pero no cambia vidas. Hay conceptos muy buenos, pero esto cambia de una vez y para siempre la vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque es Dios. Si había alguna duda, me lo pueden decir, me lo pueden preguntar después, por favor, porque siempre quedan dudas. En el capítulo 11 nos habla de las particularidades de este rey que habría de nacer, de Jesucristo el Señor. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco de Isaí? David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni seguirá, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, y etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver nosotros las particularidades del Señor, de lo que es, de lo que va a ser. ¿Cómo podemos nosotros saber que del tronco de Isaí vendría el Cristo? Acompáñame por favor a Mateo, y ahí vemos la genealogía del Señor Jesucristo. Son muchos, pero ya en el versículo, en el versículo 16 del capítulo 1 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero el versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, ¿qué dice? Hijo de David, que a la vez es hijo de Abraham, David, y así vamos a ir viendo toda la genealogía, que son creo 40 generaciones. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Está también registrado en la cronología divina. ¿Cómo se fue dando todo esto? ¿Cómo se fue dando todo esto, verdad? Para que no dudemos que Jesucristo es el Hijo de la promesa. Que Jesucristo fue profetizado desde entonces. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. No hay ningún intercesor entre Dios y los hombres. No hay nadie que pueda intervenir por tu salvación. Solamente Cristo. Solamente Él. ¿Sí? El Señor dice, el Señor Jesús declaró, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: y nadie llega al Padre si no es por mí. Entendamos en esta hora, tenemos que entender, poner nuestros sentidos en la palabra, para que no nos equivoquemos adorando a la creación antes que al Creador. ¿Por qué la gente está perdida? Porque Dios nos ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Les ha dado una mente reprobada, un corazón entenebrecido. Y no entienden. ¿Por qué? Porque adoraron, óyelo, adoraron a la creación antes que al Creador. Ahora, a ver, el más sabio de aquí, el más sabio de ustedes, díganme una sola cosa que no sea creación de Dios. Díganme una que no sea creación de Dios. Y yo se los voy a rebatir en esta mañana con la palabra del Señor. ¿Habrá alguna cosa que no sea creación? ¿A una cosa que no sea creación? Dímelo. Y si tú adoras algo que es creación, ¿qué estás haciendo? Un acto de idolatría. Y no hay nada peor para Dios el hecho de que tú adores algo que no sea Él. Y lo dice en Éxodo 20, en los primeros versículos. Los dos primeros versículos de Éxodo 20. Que ni adoremos, ni nos inclinemos, ni hagamos. Porque ni hagamos ídolos. Porque Dios dice, es Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres. ¡Óyelo, papá! castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Y tú dices, bueno, pero ¿qué culpa tiene mi tataranieto? Es su herencia. Es su herencia. Entonces llega un momento en nuestra vida que tenemos que entender esta profecía. Si alguien murió por ti, si Jesús, siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina para venir y dar su vida por ti, es injusto que adoremos a otras cosas o antepongamos otras cosas delante de Dios. Ahora te voy a decir otras cosas en esta mañana. Entonces, ahí en el mismo libro de Mateo, donde estás, sucede algo maravilloso. Setecientos y tantos años después se cumple la profecía. ¡Ah! Me gusta a mí la palabra de Dios. Dice ahí, versículo 18. Vamos a ver unas cosas muy importantes en esta mañana. Vamos a ver. Tengo que meterme, pero hasta la cocina. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mira todas las palabras que está usando las Escrituras. Antes que se juntasen. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, o sea, estaba comprometida María con José. José no es el papá de Jesús. No es el papá biológico de Jesús, es el papá adoptivo. ¿Estás de acuerdo conmigo? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues claro, aquí Chuchita la bolsearon, ¿verdad? Ay, sí, de repente uno que se fue a la cárcel allá 2-3 años y cuando sale que tiene un hijito de 1 año y es tuyo, mi vida. A ver, ¿cómo está eso? Pues José no le daban a tole con el dedo fácilmente. Dice, a mi María, mariquita mía, me engañó. Entonces dice, pero como era justo, dice, pero la voy a dejar. No la voy a poner en vergüenza. Porque ¿saben qué le iban a hacer a María? ¿Qué creen ustedes que iban a hacer? La iban a apedrear hasta matarla. Era la ley. ¿Sí? Pero José era un hombre justo. Y esa es otra cosa que nosotros debemos entender en esta mañana. Dios ve el corazón del hombre. Dios te conoce, Dios sabe de ti. Tú no lo puedes engañar. Tú no lo puedes engañar, por mucho que te escondas, porque Dios pesa el corazón de los hombres. Conoce los pensamientos de los hombres. Conoce todo. José es un buen hombre y viene de la línea prometida. Viene de la raíz de Isaí. Hasta llegar a este punto, Él era el heredero de la promesa, José. Si te das otra cosa que te quiero decir, porque para que no vayamos a equivocarnos, esa es la genealogía de José, pero en el libro de Lucas habla de la genealogía de María, también viene de la misma línea, la línea santa, la línea de la promesa. Entonces, José, Dios que había visto el corazón de José, fue escogido, porque otro hombre no hubiera aceptado fácilmente. No, otro hombre no hubiera aceptado. Pero José, entonces, el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Fíjate, le recalca quién es: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Para que se quite de la cabecita que Dios, que Jesucristo fue engendrado, no, del Espíritu Santo. Sí. Fue depositado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo? Jesús. en el libro de Isaías capítulo 7 hablamos que su nombre se llamaría Emmanuel, es Dios con nosotros, y Jesús es el Salvador. Salvador. Vemos todas las cosas que nos está hablando hoy Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, fíjate, esto es importantísimo. Todo esto aconteció para que se crece. Cumpliese lo dicho por Dios. Dios le ordenó a Isaías, ¿sí o no? Acaz no quiso. Y fue directamente Dios quien dio esta profecía. ¿Se acuerda o no? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. 736 está repitiendo la misma profecía. ¿Por qué no podemos poner en tela de duda la palabra de Dios? Por esto precisamente. ¿Cómo es posible? ¿Se pusieron de acuerdo, te digo? Después de 700 y tantos años, ponerse de acuerdo para escribir algo así, imposible. Estoy seguro que ni siquiera la biografía de tu papá podrías escribir a la perfección, ¿no? Aunque vivieses con él, no podrías hacerlo. ¿Y por qué se cumple todo eso y se vuelve a repetir la profecía de Isaías? Dijo, una virgen concebirá. ¿No te llama la atención? ¿No te admira? ¿No es algo poderoso en tu vida? ¿No es algo para que entiendas por qué debes de adorar a Dios? Porque es Dios. Y llamará su nombre Manuel. Le voy a repetir que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero esta no es la noticia que te tengo en esta mañana. La noticia está aquí. Versículo 25, subráyalo por el amor del Señor Jesucristo. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No es como nos hablan que siempre virgen. No. Después de que nació Jesucristo, José tuvo relaciones con María, relaciones carnales. Y tuvo 6 hijos más, entre ellos Judas, el que escribe las escrituras. ¿Sí? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, después de todo este conocimiento que están teniendo, yo quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 2. Cuando estés ahí, pegas un gritote de alegría porque eres muy bueno para las escrituras. ¿Ya estás? Perdón, es capítulo 1. ¿Por qué hoy tiene? Ándele, pero más fuerte los gritos de alegría. Parecen los de fuego joven. ¡Fuego joven! Mira, ¿no? Para que vean que si hay poder. No, esto sí es tremendo. ¿Ya están? Mira. Hay una porción en el capítulo 1 de Mateo que se llama el Magnificat. O sea, María, óyelo, exaltando a Jesucristo. María la Virgen, la buena mujer, no Dios, exaltando a Jesucristo. Mira qué dice, y lo subrayas por favor, y lo comparas con cualquier texto bíblico, llámese como se llame. Dice así, entonces María dijo, un número uno, engrandece mi alma al Señor. No es Dios. Pide engrandecimiento, pero de que venga del Señor. Y mi espíritu, ¿qué dice? Ahí está lo importantísimo. ¿Qué dice? ¿Y mi espíritu qué? A ver, fuerte. No, ya pues en sus Biblias, no sean ingratos. En sus Biblias para que lo puedan subrayar. Ahí, ¿se van a subir allá arriba a subrayar? Pero ahí vamos, pues les dije capítulo 2, versículo 46 y 47. Perdón, es capítulo 1. Si te eres de mi pueblo, se pierde por ignorancia. ¿Estamos? Bueno, entonces está 1, 46 primero. 1, 46. Entonces dijo María: engrandece mi alma el Señor. Esto significa el gozo, la alegría de una mujer agradecida que fue seleccionada, escogida para ser la mamá biológica del Señor Jesús. Y digo biológica porque no fue engendrada, nomás se usó su pancita, su vientre para que estuviera 9 meses ahí el Señor Jesús. No es Dios, ni intermediario de nadie. ¿Te voy a decir por qué? Y mi espíritu se regocija. ¿Qué dice? Dice, mi Salvador. ¿Qué te da a entender eso? Que aún María necesita de un Salvador, que Jesucristo también murió por ella. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues dar un aplauso al Señor. Si no, no lo aplaudas. Dicen que Martín Lutero, una palabra en el libro de Romanos capítulo 1 que dice, dice que por fe somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe, lo llevó al Señor Jesucristo, porque él iba a la basílica a San Pedro, allá en Roma, y se flageló y caminó de rodillas y vio que no pasó nada en su vida, no hubo ningún cambio. Y él anhelaba conocer y leyó la Biblia, y esa porción transformó su vida, mas no por obras. Es decir, por fe somos salvos, mas no por obras para que nadie se gloríe. Y eso valió para que hoy tengamos el Evangelio nosotros traducido, la reforma de Lutero, del protestante, que protestó contra las 92 tesis que estaban escritas de los papas, y él nada más quería que se cambiaran, no estaba peleando con la iglesia popular. Este versículo 1:47 cambió mi vida. Que este versículo fue el que hizo que yo reaccionara, porque yo leía la Biblia, pero cuando supe esto dije: Señor Jesús, tú eres Dios, Él es el Señor, tú eres el Todopoderoso. ¿Dónde lo dice? Acompáñame, ya vamos a acabar. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Hay muchísimos, pero con este me conformo. Y también para que tú quedes satisfecho en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1. ¿Ya estás? A ver si está aquí. Dice así. Ahí está. Versículos 8, pero vamos a leer antesito. Bueno, leamos 7 y 8. Dice: y aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. Habla de la venida del Señor. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice Jesús: yo, dice, soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya no hay manera de dudar, no hay ninguna duda. Jesucristo es el Todopoderoso. ¿No se alegran con esto? ¿No le dan un aplauso al Señor porque es el Todopoderoso? Y le voy a decir por qué me alegra. Porque Convivencia Cristiana Tierra Buena, desde sus principios, tiene una doctrina correcta, la sana doctrina. Ni quitamos ni ponemos. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué aplaudimos? Porque la Escritura lo dice. ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué hacemos esto, lo otro? Porque la Escritura lo dice. Si algo se hiciera acá que no lo dice la Escritura, estoy perdido. Señor, le digo al Señor, en este instante, quítame la vida, Señor. Quítame la vida si yo enseño algo que no esté en las Escrituras. Y yo soy muy callado, si se dan cuenta. Estoy mirando siempre, estoy oyendo, estoy analizando a todos por y cuando algo se quiere permear que no viene de Dios, yo salto. Eso sí. Sí, eso sí. Soy manso como paloma, pero soy astuto como serpiente. Y no permitiría que ninguna doctrina que destruyera la iglesia penetrara. Venga de quien venga. Sí tengo valor para decirles, no es así. No es así. No es así. La Biblia no lo dice, no lo dice así. No le, lo han tergiversado. ¿En dónde dice que yo no aplauda? ¿Que yo no dance? Si en el capítulo de ese 115 de Salmos dice que debemos de adorar a Dios con todo. Panderos y danzas, címbalos resonantes, con todo, con todo. Creo que es el 115, si no es el 135. Pero búsquenlo por favor, uno de los dos. Con todo voy a alabar a Dios. ¿Cuál es? Aquí tengo un testigo de Iván Fernando. ¿Es el 115? No, lo buscaron, ya vieron pues. ¿El 150? Ya lo vieron. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Felipillo, carepillo. Ahí está pues. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en su magnificencia, en su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle, ¿con qué dice? Con bocina. Por eso le ponemos, por eso ahorita vamos a comprar un equipazo que nos va a costar 250 mil pesos. ¡Wow! Alabadle con bocina. Alabadle con salterio y arpa. Ya no hay ese salterio ni arpas aquí, pero están las guitarras y los bajos. Son instrumentos de cuerda. Alabadle con pandero y danza. Miren a Edith y a la profesora con sus panderos y danza, ¿verdad? Hasta matraca debemos de tener aquí nosotros. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalas de júbilo. Todo lo que respira alaba a Jehová. Por eso fíjense que los coritos de hace 50, 100 años hablan de ello. Ay, que alabamos al Señor con nuestras manos y con nuestros pies y con todo el alma. Y si ya no le puedo alabar, ¿qué dice? Es porque ya me fui con Él. Es porque ya me fui con Él. Entonces por eso es que adoramos a Dios, porque le conocemos en su santuario, en su magnificencia, al alto y sublime Dios. Sabemos que Jesucristo es el Señor de convivencia cristiana, tierra buena. Entonces, si los profetas hablaron, ahora nos corresponde a nosotros. Si los hombres callamos, ¿qué va a pasar? Las piedras van a hablar por ti. Si los hombres callamos, las piedras hablarán por nosotros. Ya tiene un buen rato. Llegó un par de personas a mi casa, me empezaron a convencer de que Jesucristo no era Dios. No se la acabaron. La niñita que iba con ellos, porque la estaban discipulando, salió llorando, terminó llorando. Yo creo que hasta se arrepintió de sus pecados. Pero hay que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. De nadie. El apóstol Pablo lo dice. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Si corrías bien. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y si alguien viniera y predicara otro evangelio, y si no es que hay otro evangelio, no hay otro evangelio, sea anatema, sea maldito, dice. Por eso nosotros debemos, cualquier duda, cualquier cosa, lo corroboremos con la escritura. A ver qué dice aquí con relación a Dios el Padre, qué dice aquí con relación al Espíritu Santo, qué dice aquí con relación del Hijo. En el cielo tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y dice, óigalo bien, por favor. Jesús dice que pueden blasfemar, que pueden hablar de Él. Pero dice, pero ¡ay! ¡Ay! Del que blasfeme al Espíritu Santo. No tendrá salvación ni en esta vida ni en la venidera. Así es que, ni de chiste hables del Espíritu Santo. Es Dios. Pero como no lo conocemos, recuerden ustedes en el capítulo 19 de Hechos, les preguntan a aquellos, ¿y ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y responden, y ni lo conocemos, ni lo conocemos. Mi pueblo se pierde por ignorancia. Cuando desconocemos una de las partes de Dios o una de las personas de Dios, el pueblo se pierde. Así es de que, pueblo, avispados, vivos, astutos, astutos. A ver, aquí hasta aquí me quieren engañar. No lo permito. Siempre listos, pero lean su palabra. Lean su palabra, porque ustedes se saben los 114 capítulos de simplemente María, ¿verdad? Es la única que me sé, porque me la vi toda. Pero no conocen ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. ¿Quién me dice cuántos libros tiene la Biblia aquí? Sin que lo vea. Rápido. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pueblo que ni siquiera sabe que tiene 66 libros. ¡Qué bárbaros! No. Hablo de Génesis hasta Apocalipsis. Son dos testamentos, no dos libros, que es un mismo libro. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ven? Mi pueblo se pierde por ignorancia. ¿Ven? Si alguien los toma, los va a zarandear. Es que el pastor no nos enseña. ¿Es cierto? ¿Es cierto que no les enseño? Sabemos muchas cosas. Tengo un amigo en casa, ustedes saben, a Guillermo Auli, es un compendio de conocimientos. Hasta parece tontito a veces, ¿verdad? Todo pregunta, pero es inteligentísimo. Y yo le digo, yo no tengo conocimiento de nada. De nada, de nada, yo no sé nada. Lo único que conozco es la Biblia, le digo. No me falta mucho. Lo he leído por casi 40 años ininterrumpidamente. Pero este tefloncito a veces falla, ¿verdad? Y no se me pega todo. Ya le debía saber de memoria de Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahí me cuesta mucho, mucha lucha. Pero si yo la supiera, ya no la leería, ¿verdad? Pero como no la sé, la tengo que estar pasando y repasando una y otra vez. Yo los invito. Conozcan a Dios. Esto se llama teología. Esto es el libro de teología. No hay otro. No hay otro. Ni Sproul, ni Moody, ni Spurgeon, ni ninguno. Deben ser teología. Aquí está. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando empezamos a conocer la Biblia, empezamos a ser libres de toda atadura. Y hoy Dios quiere que te quites las ataduras. Desatarle y dejarle ir. Dios quiere que en esta noche, en esta mañana, seamos desatados todos y podamos caminar en la verdad. Y que nadie venga a engañarnos. Que nadie, absolutamente nadie, por mucha sabiduría humana que tenga, nadie te puede engañar. No hay sabiduría más grande que la divina. En este compendio encuentras hasta lo inimaginable. Todo, absolutamente todo, está aquí. Póngase de pie, por favor. A ver, así música, pero que nos pegue al corazón. No como la que me canté el día 16, porque esa no. Algo que nos llegue al corazón.